soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de eso. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Estamos aquí en Latido Americano, viernes 8 de noviembre del año 2013. Un día primaveral, en serio, entre las lluvias que vinieron y las lluvias que vendrán. Tenemos ahora un clima más o menos caluroso, templado. Está algo nublado, pero se puede ver algo del cielo celeste aquí sobre Moreno.
Un poeta en el estudio tenemos, ¿viste? Hoy, ¿eh?
Como vine hoy, 22 grados tenemos en estos momentos de temperatura. Y estamos aquí comenzando este repaso de la información de lo que sucedió en América Latina durante toda esta semana. Y en la mesa, recién lo escuchaban a Guillermo Schneider. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta primavera?
Bien, bien, porque me trata mejor tus comentarios que la propia realidad, ¿no? Tanta poesía referente al tiempo, las lluvias que vendrán.
Es que vienen lluvias, Guillermo, por eso lo digo, porque en los próximos días aquí en Moreno tendremos lluvia para el sábado, lluvia para el domingo.
Me trata bien, los viernes es un buen día siempre.
Los viernes,
¿no? Uno está cansado, pero
sí, ya está, viene el fin de semana, donde uno se llena de actividades para poder descansar, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Martín Raffo, también aquí en la mesa, ¿cómo estás?
Bien, bien, estuvo bien. Eso de la poesía la continuó, ¿eh? Se llena de actividades para poder descansar, ¿viste? La contradicción, la construcción de figuras contradictorias para que uno pueda abrir su cabeza. La verdad, Leo, así la conducción del latinoamericano va pum para arriba.
Pum para arriba, en cualquier momento esto se reconvierte. Se ríe también del otro lado Cecilia D'Amico, que está en la operación técnica en estos momentos, también musicalizando como todos los viernes latinoamericano. Y en la columna de cultura, que hoy tendremos columna de cultura. Ya les vamos a contar todo lo que tendremos en el programa del día de hoy, de este viernes, donde hay bastante información y donde también intentaremos meternos de lleno en algunos temas para tratar de analizar qué es lo que está sucediendo y qué es también lo que vendrá. Pero antes que nada, vamos a recordarles las vías de comunicación a los oyentes, si a ustedes les parece, para que puedan comunicarse con nosotros, puedan hacer consultas, opiniones, tirar algún tema que quizás les interese que estemos trabajando en próximas emisiones, y también el mensaje egoísta. Estoy muy contento porque llegan mensajes egoístas de quiero el libro al teléfono de aquí de la radio, que lo pueden hacer, pueden enviar un mensaje de texto. Para antes recordemos cuál es el libro, Martín.
¿Hoy lo sorteamos?
No, el próximo viernes.
El próximo viernes
estamos sorteando el libro de Isabel Rauber, Revoluciones desde abajo, Gobiernos populares y Cambio Social en Latinoamérica, con una presentación de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, y un prólogo de el marxista húngaro István Betzaros.
Perfecto, ese es el libro entonces que van a poder tener aquellos que participen del sorteo, uno de ellos nada más, porque bueno, tenemos un solo libro para sortear, pero muchos oyentes que están escribiendo y mandando, por ejemplo, mensajes de texto, y anoten 15-33-68-0099, es el número de teléfono para enviar mensajes de texto.
Nos pueden llamar al teléfono de línea también, que es el 466-6559.
También estamos a través de las vías electrónicas, nos buscás en Facebook como Latidoamericano o también en Twitter como @latidoamericano. Estamos en el mail, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Respecto al número de mensaje de texto, le tenemos que avisar a Gabriela, quien nos había escrito la semana pasada, que nos llegó su mensaje. Lo que pasa que sucedió después porque, con todo, hablando de tiempo, el clima catastrófico que se estaba creando en el cielo, los teléfonos habían perdido señal todos. Y el teléfono de oyentes también. Cuando se recuperó, llegó el mensaje de Gabriela pidiendo participar del sorteo del libro.
Así que, bueno, dado esta información también a los oyentes para que se queden tranquilos de que están inscriptos en la lista del sorteo, pasamos a la parte en la que les contamos de qué va a tratar Latidoamericano de el día de hoy, de este viernes 8 de noviembre del año 2013. Uno de los temas que esta semana aparecieron a mediados de semana tuvo que ver con los acuerdos, este acuerdo provisorio, podemos llamarlo así, que realizaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos allí en La Habana, donde están reunidos para discutir un acuerdo de paz definitivo a estos más de 60 años de guerra civil que se lleva en ese país, de conflicto armado. Vamos a escuchar audios, vamos a conversar y tratar de analizar qué significa este especie de acuerdo segundo ya que logran las dos partes en La Habana.
Siguiendo con el juego de palabras, ¿no?
Dale.
Nada está acordado hasta que todo está acordado.
Sí, una forma de decir que es de ellos.
Lo dijeron ellos, ¿no?
Sí, es como una especie de lema que tienen de que todo lo que se está hablando, recordemos que las conversaciones de paz no se dan en el marco de un alto el fuego, por ejemplo, justamente con este mismo sentido. Bueno, no, la situación sigue siendo la misma hasta que los seis puntos estén discutidos, se haya acordado, se haya refrendado este acuerdo y entonces sí se pueda avanzar efectivamente en todos los acuerdos que se hayan hecho.
Hay un optimismo especial igual, ¿no? A partir de las declaraciones del acuerdo del día miércoles, de los puntos que se trataron en La Habana.
Sí, pero en el marco de lo que planteaba Leo recién, de que no hay un alto el fuego, casi al mismo tiempo que se conoció el acuerdo en el segundo punto, también se conoció un convenio firmado entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos por 3.173 millones de dólares para financiar el combate contra la insurgencia.
Sí, las informaciones van y vienen, ¿no? Hay algunos que apoyan lo que está sucediendo, otros que también tratan de empujarlo. Uno de ellos es Juan Manuel Santos, que está muy interesado en poder presentarse a las elecciones y tener una carta de presentación para presentarse, que sea el fin del conflicto armado en Colombia. Se verá, estaremos analizando este y otros elementos también durante el programa del día de hoy. Y también elecciones. Hablábamos la semana pasada de Chile, eso será el 17 de noviembre, pero el 24 hay elecciones en otro país con características singulares.
Totalmente, porque según se anuncian, y tal vez el escenario lo permite prever de esa manera, se estaría cerrando con estas elecciones del 24 de noviembre la crisis política abierta en Honduras luego del golpe de Estado el 28 de junio del 2009 a Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque las elecciones que llevaron al mandato de Porfirio Lobo del año 2000, en enero del 2010, fueron elecciones que estuvieron boicoteadas por un conjunto de organizaciones sociales que se agruparon en el Frente Nacional de Resistencia Popular, que llamaron a no votar, a boicotearlas. ¿Qué sucedió? Bueno, más del 50% del padrón se abstuvo de esas elecciones. Por lo tanto, se creó ahí un gobierno bastante ilegítimo. Eso no paró la represión, el avasallamiento de las instituciones hondureñas, los escuadrones de la muerte que se fueron creando, de los cuales vamos a estar hablando, pero sí produjo un proceso de cierta normalización institucional que llevó, por ejemplo, a que Honduras fuera reconocido en todos los foros internacionales. Bueno, el Frente Nacional de Resistencia Popular ahora nos llama a boicotar las elecciones. Se presenta y lleva como candidata a la esposa de Manuel Zelaya Rosales. Que así recuerdan cómo sucedió en Paraguay, que Fernando Lugo no se quiso presentar a elecciones porque decían que podían llegar a atribuirle algún artilugio legal porque él no podía participar de una posible reelección. Bueno, en Honduras pasa lo mismo. Zelaya recurrió a la misma estrategia. Yo no me voy a presentar, a ver si me lo impugnan en la justicia. Presento a mi mujer. Xiomara Castro va al frente del Partido Libre. Vamos a estar hablando sobre ella y vamos a presentarle también a los otros candidatos que estarán yendo a las elecciones del próximo 24 de noviembre.
Y si hablamos de resistencia, qué mejor palabra para determinar lo que va a pasar en nuestra columna de historia. Estaremos hablando de una de las experiencias de resistencia más importantes que tuvo la historia de América Latina.
Sí, la resistencia de Túpac Amaru en 1780, una de las más, por lo menos más conocidas de las resistencias indígenas ante las autoridades españolas en el virreinato del Perú. Se cumple un aniversario en la semana de noviembre, 4 de noviembre, el inicio del levantamiento de Túpac Amaru en esa región del Cusco, así que vamos a estar hablando sobre ello en la columna de historia con una canción sorpresa.
Con una canción sorpresa. Sí. Bueno, así viene la columna de historia en el día de hoy. Les recordamos las vías de comunicación después de haber presentado todo. Por ahí hay algún comentario que quieran. Ah, cultura tenés, me hacen señas acá y tienen razón, me estaba olvidando. Dije, va a haber columna de cultura y después la pasé de largo. Vamos a estar escuchando, conociendo, yo no sabía de este libro, Cuentos del Arañero, un libro de cuentos de Hugo Chávez Frías.
La beta literaria que muy pocos conocían. Bien, hoy estará aquí en Latinoamericano a través de la columna de Cecilia D'Amico.
Muy bien, y como les decíamos, se espera lluvia para esta tarde-noche, se espera lluvia para mañana, se espera lluvia para el domingo, también para el día lunes, y nuestra compañera Cecilia D'Amico, haciendo honor a esto justamente, nos presenta una canción de Café Tacuba, Ojalá que llueva café.
Cero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que todos los niños canten este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva,
ojalá que llueva café en el campo.
Las noticias que venían desde La Habana y desde Colombia mostraban fotos de los negociadores de las FARC haciendo un descanso. Esto fue casi un escándalo mediático, obviamente, en Colombia, diciendo que los delegados de las FARC estaban dándose la gran vida. En realidad era simplemente un descanso en medio de las conversaciones y las negociaciones que se están llevando en La Habana. Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, diciendo que Santos estaba llevando a Colombia hacia el castrochavismo. Eso era lo que se sabía, y la información que había bastante poco estaba pasando o parecía pasar en estas negociaciones, cuando de repente el miércoles aparecieron y comentaron justamente de este nuevo acuerdo en este punto 2 de la mesa de negociaciones que hay entre ambas partes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Cuando hoy decíamos que parecía optimismo comparado con el como se vienen dando las negociaciones hace mucho tiempo, ¿no? Que parece que hay una veta, sí, una luz, ¿no? También tiene que ver con cómo lo quiere presentar el presidente Santos a esto ante la sociedad por el intento de reelección de él del año 2014, ¿no? Es decir, hay un optimismo que hay que ver si realmente se condice con la realidad de las negociaciones, ¿no?
Vamos a escuchar ahora parte del comunicado justamente en el cual se anunciaba este acuerdo. Fue leído por el representante cubano. Cuba y Noruega son los países que acompañan a las dos partes en este camino de conversaciones. Y fue el representante cubano, Rodolfo Benítez, quien leyó justamente el comunicado. Escuchamos un extracto.
Comunicado conjunto número 27. La Habana, noviembre 6 de 2013, las delegaciones del gobierno y la FARC-EP informan que hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, denominado Participación Política. De acuerdo con dicha agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas. 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. 2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. 3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. Se establece que se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que defina los lineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos que se declaren en oposición. En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada. Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Estos acuerdos que se están llevando adelante lo que intentan es ver cómo va a ser la incorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y todas las fuerzas beligerantes como fuerzas políticas dentro de el sistema democrático representativo que existe hoy en día en ese país, y pensando en cuáles son las dificultades. Lo que se está pidiendo es que haya que va a haber un acuerdo entre organizaciones sociales, partidos políticos, para armar un estatuto de la oposición, para que se armen legislaciones que protejan la actividad de los sectores opositores en Colombia.
Ese no me parece un dato para nada menor, porque de hecho el tema del estatuto, para ver de qué manera se puede garantizar y regular de manera acordada la participación política de los partidos y movimientos existentes y de los que puedan surgir, que es determinante esto, pensar en los que puedan surgir, porque de hecho son los que van a surgir cuando las propias FARC pasen a la lucha política legal, no llegaban a un acuerdo en este punto entre los negociadores del gobierno y los de la FARC. De hecho, era uno de los puntos que más trababa el diálogo entre ambas partes. ¿Qué lo destrabas? La participación política de la sociedad. Y esto marca que la coyuntura de movilización y de creación de organizaciones sociales y mayor participación, a pesar de la represión que hay en Colombia de los últimos años, abre muchas nuevas puertas para un acuerdo de paz que antes no existían, que en los anteriores procesos de negociación estaban ausentes. Y eso creo que es un dato a destacar y resaltar, porque aparecen muchos de los puntos del comunicado que se emitió en conjunto, la participación de la sociedad civil para llegar a puntos de acuerdo que entre las dos instancias negociadoras no pudieron hacerse.
Sí, y ese acuerdo se va a llevar adelante luego en Colombia, lo dijeron, ¿no? Que en La Habana abrieron esa posibilidad, pero que luego se va a discutir con todos los sectores de la oposición exactamente cómo va a ser tratado el tema en la propia sociedad colombiana, lo cual está bien, ¿no? Porque tiene que ser discutido con esos sectores. Pero también hay que ver qué sucede, porque también el gobierno se tiene como la prerrogativa de ver quiénes, qué integrantes se van a poder incorporar a la vida política legal y cuáles no, en función de ciertos juicios que tienen o condenan, ¿no? por crímenes, etcétera. Uh-huh. De manera que también eso yo creo que va a ser un punto bastante importante de fricción en el momento de que se seleccionen cuáles son los integrantes o exintegrantes de la FARC al momento que se incorporan a la vida política legal, que van a poder o no participar.
Nosotros intentamos establecer una comunicación con Colombia hoy, por dificultades propias de las compañías telefónicas fue imposible, pero lo poco que pudimos hablar con un periodista de Colombia Informa nos decía, acá está muy polarizada la sociedad respecto a este acuerdo, y el principal eje de polarización es el que introduce Guille recién, que tiene que ver con cómo se va a discutir, por ejemplo, el resarcimiento a las víctimas, porque de ahí viene quiénes se pueden incorporar a la vida política legal y quienes no en este acuerdo, porque supuestamente aquellos que no podrían incorporarse son los que podrían estar penalmente implicados, porque habría pruebas y se podría llevar un juicio respecto a esto por las víctimas del conflicto.
Exacto.
Por lo tanto, este es un eje muy importante que también estuvo en la mesa de negociación en este segundo punto, pero se pateó para adelante.
¿Y cómo va a jugar políticamente el presidente Santos? ¿Cómo va a maniobrar en ese, ¿no? En ese, en esa coyuntura? Porque él necesita el apoyo de la sociedad. Y si la sociedad se polariza en torno a esta cuestión, es una publicidad bastante complicada.
Sí, otro de los elementos es el acceso a los medios de comunicación. Hay dos elementos que a mí me parece que son interesantes en términos de correr el eje del problema son las FARC, como lo venía planteando Uribe y la mayoría de los presidentes anteriores, a el problema es el conflicto. Uno es, bueno, mayor acceso a los medios de comunicación de los sectores de la oposición, de los sectores de las organizaciones sociales, ¿sí? De los sectores sindicales, etcétera. Y el otro es que va a haber unas circunscripciones transitorias especiales, ¿sí? Al momento en que se firme finalmente este convenio de paz, podemos llamarlo, o de fin de conflicto, Es decir que va a haber poblaciones que tendrán representación especial en el Congreso colombiano. Sectores, zonas que están actualmente en conflicto que tendrán representaciones especiales a partir de lo que significa el control territorial que tienen también hoy en día varias de las fuerzas insurgentes. Son otro de los elementos que me parece que son interesantes para tener en cuenta al momento de analizarlo.
Que son básicamente zonas agrarias, rurales, ¿no?
Sí, en casi el 90%, el 95% estamos hablando de zonas agrarias y después en pequeños poblados, no mucho más que eso. Vamos a seguir analizando, tenemos más audios, tenemos también más información para compartir con ustedes sobre Colombia, pero eso será en un ratito nada más. Nosotros continuamos con Latido Americano.
Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro, suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Vamos.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Compañeros de clase.
Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Estalla silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
Ah, no.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
No te pierdas esta fiesta.
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información.
horas 39 minutos, como todos los viernes, hacemos un recorrido por las principales noticias, lo que estuvo pasando durante la semana en América Latina.
Comenzamos con el viernes pasado, una noticia que se nos pasó en aquella oportunidad y la saldamos en el día de hoy. En Brasil, parlamentarios, medios y el Ministerio de Comunicación anunciaron que trabajarán nuevas propuestas para regular a las radios comunitarias. Lo hicieron en el marco de una audiencia pública realizada en el Congreso Nacional. Según los representantes de las redes de radios comunitarias presentes en la audiencia, el ministerio genera obstáculos a las emisoras comunitarias mientras que beneficia a las radios comerciales. Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que trabaja en Brasil, hay en este país 4.500 emisoras que esperan una regulación especial. Para el coordinador ejecutivo de la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria, José Soter, el Ministerio de las Comunicaciones aumenta cada día las exigencias para la autorización al funcionamiento de emisoras de este tipo. Otras entidades, como AMARC Brasil, a la que hacíamos referencia recién, fueron más allá y reclamaron un nuevo marco legal para todas las comunicaciones. Esto implica el fin de la ley específica para el sector que fue aprobada hace 15 años atrás. El referente del Movimiento Nacional de Radios Comunitarias, Jerry de Oliveira, fue más allá aún y acusó al Ministerio de querer terminar con las radios comunitarias a través de restricciones a su supervivencia económica, política y burocrática.
Y en Paraguay impulsan una encuesta nacional sobre la violencia de género. Así lo anunció la ministra de la Mujer, Ana Biadi. El objetivo del proyecto es recabar información sobre la violencia intrafamiliar en Paraguay. La ministra resaltó que la recolección de estos datos es la única manera para establecer políticas públicas y de servicios necesarios para atender a la ciudadanía. La muestra se realiza en la capital Asunción y en ciudades vecinas como Luque, Lambaré, San Antonio y Fernando de la Mora. Luego se extenderá a localidades como Cluboté, Ciudad del Este y Filadelfia.
En Brasil desalojaron otro asentamiento campesino en el Distrito Federal. Alrededor de 200 familias fueron obligadas a dejar el campamento Oscar Niemeyer. Las familias organizadas ocupaban desde abril la finca cercana a la localidad de Brasilândia, en el Distrito Federal, y allí reclamaban que el área de más de 1.000 hectáreas se destine a la reforma agraria y no a la especulación financiera. A lo largo de 6 meses de ocupación de la finca, el campamento realizó acciones para demostrar que la reforma agraria produce comida de calidad sin el uso de agrotóxicos. Solo en abril, cerca de 2 toneladas de productos agrícolas producidos en asentamientos cercanos a Brasilia fueron distribuidas en poblaciones aledañas. Según el MST, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, la orden de desalojo llegó sin ningún tipo de notificación. Además, los acampantes cuestionaron la violencia y las intimidaciones durante el desalojo.
Y el lunes, en Ecuador, comenzó el encuentro latinoamericano para democratizar la palabra en la integración de los pueblos. Con la participación de periodistas vinculados a procesos de comunicación e integración en América Latina, los días 4 y 5 de noviembre, en la Universidad Andina Simón Bolívar, se realizaron 2 foros públicos en el marco del encuentro latinoamericano Democratizar la palabra en la integración de los pueblos. Entre los temas que fueron debatidos se destacan comunicación y procesos de integración, participación social para la integración, desafíos desde la comunicación. Del encuentro participaron más de 40 delegados y delegadas de movimientos sociales y de medios alternativos, comunitarios y populares del continente. Al finalizar, se acordó una declaración titulada Una comunicación democratizada para la integración, en la que resaltan el compromiso de priorizar en nuestras agendas de trabajo el apoyo, el fomento y la difusión de los procesos de integración de la región latinoamericana en el camino de la unidad de nuestros pueblos. Constituidos en el Foro Latinoamericano de Comunicación, los y las participantes declararon apostar a una participación social efectiva como condición elemental para una socialización de la información amplia y permanente, y destacaron que la consolidación de una agenda para una comunicación que promueva la integración requiere del impulso de los movimientos sociales, de los estados nacionales y de las instancias regionales.
10 minutos nada más, estaremos hablando sobre las elecciones en Honduras, serán el próximo 24 de noviembre, pero antes vamos a escuchar música desde ese país, Café Huancasco haciendo La Rebelión de las Marionetas.
Mientras el amo duerme en el teatro, un arsenal de soldados de palo vendieron sus voces agudas para hallarle al silencio una cura. Los pobrecitos se asoman del armario en que están. Y el amo en sus noches mueve dedos y hace voces. Él no sabe que hace rato los pobres son la verdad. Como no escucharon pasos del villano, los maquillajes cubrieron los rostros. El vestuario pintó sus remiendos y la historia salió del cajón. Los tamborcitos redoblan el preludio de la función. Y el amo sigue en sueños donde aplauden su talento. Él no sabe en el teatro los pobres son la
Thank you.
Una casa dividida no prospera. Y para poder buscar el desarrollo del país, no se puede hacer solamente por un sector. Y hoy que nosotros sentimos la gran necesidad que hay que reconstruir este país, necesitamos iniciar por un proceso de reconciliación que nos permita a todos ponernos de acuerdo. Proponemos un pacto social. Hemos venido y hemos dicho, basta ya de crear más división en el país. Nosotros ya perdonamos y somos los afectados, los que estamos dando el primer paso y de la mano impulsar ese desarrollo que tanto deseamos. Solo lo podemos lograr unidos, que todos apuntemos para la misma dirección. Aquí en Libre hay de todos los sectores y a pesar de que pensemos diferente, nos hemos puesto de acuerdo para caminar por un objetivo y ese objetivo es refundar el país. No importa a qué sector pertenezcas, podemos hacer a un lado nuestras diferencias para lograr esta patria que sea para todos. Claro que se puede.
Xiomara, presidenta, Libre.
Escuchábamos recién un audio correspondiente a un spot televisivo de campaña del partido Libre que lleva como candidata a Xiomara Castro, la mujer de Manuel Zelaya Rosales, quien fuera presidente de Honduras antes de ser derrocado por un golpe de Estado en junio, del 28 de junio del año 2009. Es un hecho determinante la presencia de Xiomara Castro, porque estamos hablando de la representante a ser presidente de Honduras del Frente Nacional de Resistencia Popular, la principal organización, la más amplia, que resistió contra el golpe de Estado, que boicoteó las elecciones que llevaron a presidente al actual mandatario Porfirio Lobo y que en un punto triunfó en ese boicot porque más del 50% de la población no se presentó a votar, a pesar de que históricamente en Honduras el porcentaje siempre fue muy bajo, pero no se había registrado un nivel de esas características. De los 4,6 millones de hondureños que estaban aptos para votar en noviembre del año 2009, votaron nada más que 2.300.000, 1.200.000 lo hicieron por Porfirio Lobo del Partido Nacional, mientras que el candidato del Partido Liberal, al que pertenecía Manuel Zelaya Rosales, del que fuera también integrante Micheletti, quien gobernó Honduras en la transición entre el golpe de Estado y estas elecciones, obtuvo nada más que 800.000 sufragios. Más del 50% de la población, como te decíamos, no se presentó. En estas elecciones, a realizarse el próximo 24 de noviembre, estarán presentándose 9 partidos. 4 de ellos fueron creados tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. Por eso decía al comienzo del programa que, de alguna manera, estas son las elecciones que cierran la crisis institucional que produjo el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, porque ahora se presentan todos los partidos que resistieron ese golpe de Estado.
¿Cierra o abre una nueva etapa también? Porque,
digamos, bueno, los si cierra una, sectores, abre otra. Sí, perdóname, no, está bien, te lo diga de esa manera.
Sí, los mismos sectores que en su momento hicieron el golpe de Estado a Zelaya no solo siguen estando, sino que se reforzaron a partir del golpe y a partir también de lo que es el gobierno de Porfirio Lobo.
Sí, digamos que entonces Zelaya quiso llevar adelante un conjunto de reformas teniendo como apoyo el Partido Liberal, quien fue el principal actor político del golpe de Estado, su propio partido. Todo el proceso de resistencia y el proceso del gobierno de Porfirio Lobo, que ya dejó de ser un proceso de resistencia porque en el marco de las negociaciones a las que se abrió Lobo para que fuera aceptado Honduras en todos los foros internacionales, tuvo que abrir a la participación. Recordemos que permitió el regreso de Zelaya a Honduras y permitió, por lo tanto, la construcción del Partido Libre que hoy lleva a su esposa Xiomara Castro.
¿Tenés idea qué cargo ocupaba la esposa de Zelaya en el momento que Zelaya era presidente?
No tenía un cargo formal, sí tenía un cargo de mucha presencia política a partir de las medidas sociales que llevó adelante Manuel Zelaya Rosales, como por ejemplo muchas medidas que beneficiaron a la condición de la mujer. a las reivindicaciones históricas del movimiento feminista hondureño, por ejemplo, algunos elementos que tenía que ver con la salud reproductiva que Zelaya permitió a partir de su gobierno. Ahí Xiomara Castro estaba presente en la parte de la gestión de esas medidas políticos y sociales. Y fue muy importante en todo el periodo en el cual Zelaya estaba en el exilio forzado en Costa Rica. Recuerden ustedes, ella se quedó en Honduras. Ella no fue secuestrada por el general, acá tengo su nombre, Romeo Vázquez Vázquez, el de doble apellido, quien llevó compulsivamente a Zelaya hacia Costa Rica. De alguna manera estuvo liderando el proceso de organización para resistir contra el golpe de Estado. Hay 8 candidatos representando a los 9 partidos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un candidato que se llama Andrés Pavón, que expresa la candidatura de 2 partidos políticos, Unificación Democrática, que es un partido de izquierda que surgió en 1990, y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, que fue fundado después del golpe. Uno de los 4 partidos fundado en ese momento. Pero también se presenta el próximo 24 de noviembre Juan Orlando Hernández, que es el candidato de Porfirio Lobo, que incluso tiene acusaciones de haber hecho fraude en las elecciones internas del Partido Nacional para que fuese como candidato Orlando Hernández. Y se presenta también Mauricio Villeda del Partido Liberal, al que pertenecía Manuel Zelaya. Hasta estas elecciones fue un bipartidismo bien claro, entre el Nacional y el Liberal. Son estos 2 candidatos que acabo de nombrar. Hoy aparece Xiomara Castro al frente del Partido Liberal, Libertad, perdón, y Refundación, que se resume como Libre, que nació del Frente Nacional de Resistencia Popular y se ha metido ahí como una cuña. De hecho,
y que debe tener parte del electorado del Partido Liberal, ex partido de Zelaya, ¿no?
Exactamente. Aquellos sectores de izquierda del Partido Liberal que hoy están acompañando a Xiomara Castro. De hecho, vos escuchás el discurso de campaña de Orlando Hernández, que es el candidato de Porfirio Lobo, y dice, bueno, en realidad el Partido Libre es una nueva figura y un nuevo rótulo del Partido Liberal. Entonces dice, nada nuevo, nada va a cambiar con el Partido Libre, dice él. Porque el Partido Liberal gobernó muchos años en Honduras. Esa es la estrategia de campaña de Porfirio Lobo. Lo cierto es que no se reduce a los sectores de izquierda del Partido Liberal, sino que hay muchísimas organizaciones que formaron parte del Frente Nacional de Resistencia, como su nombre lo dice, Frente, de una amplitud muy importante por la característica de haber resistido al golpe de Estado, que hoy están llevando como candidata a Xiomara Castro. Según las últimas elecciones, hay un empate técnico. Perdón, elecciones, encuestas. Hay un empate técnico entre Xiomara Castro y Orlando Hernández del Partido Nacional. Muy atrás está quedando el candidato del Partido Liberal. Entre los que se presentan a estas elecciones, entre los 8 candidatos, está Romeo Vázquez Vázquez, general retirado del partido Alianza Patriótica Hondureña, que fue el general que secuestró a Manuel Zelaya Rosales y lo llevó a Costa Rica. No acompañó el proceso de la elección del Partido Nacional, creó su propio partido. Muchos hacen esto, muchos militares con ambiciones políticas se meten en procesos de desestabilización y de golpe de Estado para posicionarse como candidatos. Recordemos Lucio Gutiérrez en Ecuador también, ¿no?
Sí, y también de alguna manera deja al candidato de Porfirio Lobo como en una posición más moderada, porque teniendo a un candidato que representa a los sectores más golpistas, literalmente, digamos, del país, deja al candidato oficialista como más moderado. También lo que ha intentado llevar adelante Porfirio Lobo como su propia imagen directamente.
Totalmente. Para la semana que viene, como
en caso
parte
de empate técnico, ¿cómo se dirime? Hay segunda vuelta.
Hay segunda vuelta, exactamente. Para la semana que viene, como parte de esta introducción a las elecciones que se estarán haciendo en Honduras el próximo 24 de noviembre, vamos a hablar sobre el contexto en el cual se realizan las elecciones. De lo que más conocemos son los 39 periodistas asesinados del 2003 a esta parte, de los cuales 29 de ellos fueron durante el mandato de Porfirio Lobo. Pero tenemos violación a los derechos humanos, tenemos grupos de tareas de limpieza social que se han creado, tenemos toma ilegal de instituciones del Estado para manejar los resortes principales del Estado hondureño. Bueno, un conjunto de cosas.
Con estos datos no está prácticamente muy garantizada la transparencia de las elecciones ni la seguridad en ese proceso electoral, ¿no?
Sí, pero también del otro lado, el mismo golpe de Estado generó que la base social, que estaba bastante desperdigada al momento del golpe de Estado, que el análisis que hacíamos acá, pudieron hacer el golpe de Estado porque no hubo una resistencia lo suficientemente organizada para poder frenarlo o evitarlo. Bueno, a partir de ese golpe se organizó, se unió, se fue consolidando también como para poder avanzar en esos términos, digamos, a pesar de la represión, o inclusive con la represión a cuestas, obligó en alguna medida a muchos sectores a acercarse y a poder construir esta herramienta y poder llegar nuevamente a la posibilidad de estar con las palancas del Estado.
Antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar un tramo muy pequeño de un discurso de Xiomara Castro en el marco de las elecciones, mostrando también cómo se van lavando las definiciones políticas para ganar electorado y abriendo la incertidumbre en torno a qué puede suceder si Xiomara Castro gana. Tanto si avanzan reformas, si la van a dejar gobernar, o así como si efectivamente va a ser lo que dice que va a ser y si el Partido Libre, un partido tan diverso, va a sostener las medidas que ella lleva adelante si se corre del programa del Partido Libre. Escuchamos a Xiomara Castro y después vamos a la tanda.
Y precisamente hoy estoy aquí frente a ustedes, diciéndoles que así como confiaron en él, como confían en él, yo estoy esta mañana aquí frente a ustedes diciéndoles, confíen en mí, que tampoco voy a defraudarlos. Y cuando se da el golpe de Estado entendimos que hay dos partidos y que en esos dos partidos se ha alternado el poder durante los últimos 30 años de democracia. Pero nos dimos cuenta también que esos dos partidos piensan y sienten igual. Y que están ahí porque representan a esos grupos de poder. Y entendimos que son ellos los que sostienen este sistema. Un sistema que cada día que pasa va acrecentando las brechas entre los que tienen y los que no tienen nada. Y yo he aceptado un reto, y el reto que he aceptado es igualarlo a él en su gestión como presidente o mejorar la gestión del presidente Zelaya. Y claro que se puede.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria X R01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Ocho minutos, nosotros continuamos con el repaso de las principales noticias de América Latina y arrancamos con Colombia porque hubo nuevas protestas contra la reforma de salud. Se realizaron contra esta reforma que impulsa el gobierno en el Congreso Nacional. Las manifestaciones se realizaron en todo el país y fueron convocadas por los sindicatos de trabajadores de la salud.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, firmó un decreto que prevé la creación de un sistema de correo electrónico del gobierno federal. Después de las acusaciones de que la agencia de inteligencia estadounidense NSA espió a las autoridades brasileñas, incluyendo a su propio presidente, Dilma ya había anunciado su intención de crear un sistema de correo electrónico único para el gobierno. La medida forma parte de la estrategia brasileña para asegurar la confidencialidad de la información oficial. Los ministerios de Defensa, Planificación y Comunicaciones regularán la creación de cuentas de email y establecerán plazos para su implementación. El decreto permite la contratación sin licitación por razones de seguridad nacional.
El jueves, el gobierno de Honduras anunció que irá a la Organización de las Naciones Unidas por la Isla Conejo y advirtió sobre el rearme de El Salvador. Debido a la tensión generada por la posesión de la isla Conejo en el Golfo de Fonseca y la compra de 12 aviones de combate A-37 por parte de El Salvador al gobierno de Chile, Honduras reaccionó y anunció que solicitará al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que se haga cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992. Asimismo, dijo que invitará a los embajadores acreditados ante el gobierno de Honduras para informarles puntualmente sobre las consecuencias de que no se ejecute la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que emitió en septiembre de 1992.
Países de la región proponen a Lugo como secretario general de la UNASUR. El expresidente del Paraguay admitió que recibió la propuesta por parte de países amigos de ser la cabeza del organismo multilateral y dijo que Cartes, el presidente paraguayo, lo apoya en esta posibilidad. La candidatura está siendo impulsada por Venezuela, Ecuador y Bolivia, y tanto Brasil como Argentina ven con buenos ojos que el expresidente paraguayo, derrocado por el golpe de Estado de junio del 2012, sea el próximo en ocupar el máximo cargo de la UNASUR. Los expresidentes Lula da Silva y Michelle Bachelet rechazaron en su momento dirigir el bloque regional que había sido dejado vacante por Néstor Kirchner tras su muerte en el año 2010. Lugo ya puso a consideración del gobierno paraguayo su candidatura, ahora deberá pedir permiso para abandonar su banca en el Senado y así postularse al cargo ocupado hasta la fecha por el venezolano Ali Rodríguez. ...20:12, nosotros nos vamos a escuchar algo de música de Bolivia, el dúo Entre Dos Aguas con el tema Reflexiones del Tiempo.
Ser ayer para recordarme que un oscuro mes de abril
en la escarcha me perdí
y quedé sin fe.
Que un oscuro mes de abril mi voz se fue perdiendo
al atardecer y a la sombra de algún fuego eterno me tendí al regocijarme.
Las luces que en el viento vi
sembraron en mí la ilusión de ser. Luego en mayo repetí
la voz del tiempo gira
en mi anochecer. Las nubes más grises de junio que al pasar
oscurecen la razón
en mis ojos que no se abrirán.
y en julio a tiempo de mirar reconoceré que el tiempo fue y nunca será. La ira, 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 ira. Y siempre a tiempo de mirar reconoceré que el tiempo fue y nunca será. Ser de agosto en mi interior suele apasionarme, gritando que la luz del sol
reverdece en mí
y el tiempo pronto llegará.
Gritando que la luz del sol
reverdece en mí y a tiempo pronto llegará. La primavera que en septiembre tiende a amanecer brilla al abrazarme y octubre me detiene al fin
para no correr,
pues noviembre es pa' qué correr si luego al fin es el tiempo quien lo debe hacer.
Y al viento sumerjo mi voz en un decir
que un tiempo que yo no tracé
al que vencí
y siempre en tierra un ayer que enero vuelva a revivir, quiero no morir y permanecerá. La ira, 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 ira, que un nuevo tiempo ha de venir siempre y febrero.
Latinoamericano.
Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela!
Latiendo al ritmo de América Latina.
Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano hablamos de historia.
De las 18 minutos estamos en la columna de historia hablando sobre Tupac Amaru y escuchando a Luis Alberto Spinetta.
Una canción de Spinetta en el disco Kamikaze que compone en homenaje al líder inca Tupac Amaru, Gabriel Condorcanqui. Vamos a escuchar cuando al final de la canción le pide que responda por nosotros y que se junte con su cuerpo.
Thank you.
qué fuerte que pegó Tupac Amaru. Hablábamos en la reunión de producción, ¿no?, de todos aquellos que tomaron su nombre desde la militancia política, desde la militancia social también, y también desde el arte, en toda América.
Es verdad, tiene una potencia tremenda, ¿no?, el nombre de Tupac Amaru. Y no es el único movimiento, es uno de los tantos movimientos de resistencia indígena que hay en América Latina previos a las declaraciones de independencia, ¿no? Son estos movimientos que se dan precisamente 3-4 décadas antes de 1810, que es el momento de mayor fervor, cuando las élites criollas se independizan de España, o por lo menos que inician el proceso más fuerte, pero que tienen que ver con resistencia no de élite, sino de precisamente de los sectores más pobres, ¿no? En este caso de los indios.
Escuchemos un poquito más. También una época, digo, un clima de época, porque ¿de qué año estamos hablando?
De 1780.
Y más o menos ahí también cerca de la Revolución Francesa, digamos, de muchas otras revueltas también donde el pueblo se rebela contra los sectores más poderosos.
Sí, vos sabés que no es una rebelión exactamente contra la corona española, sino contra funcionarios de la corona en América, concretamente los corregidores. ¿Qué pasa en este momento? El cambio de dinastía en Europa, en España, de Austrias a Borbones, los Borbones necesitan dinero para sostener las guerras de España en Europa, y realizan una serie de cambios y de reformas muy intensas en América destinadas a recaudar, y que tienen que ver con el incremento en el cobro de impuestos, porque había mucho comercio en la colonia intercolonial, digamos, también, ¿no?, entre las mismas regiones de los virreinatos, uh-huh, y se cobran alcabalas, que son impuestos para trasladar mercaderías de un lugar al otro, y este cambio, que son las reformas borbónicas, también divide se crea el virreinato del Río de la Plata y otras intendencias más, y aprietan a las autoridades de la corona en América, y ese apriete se va a descargar, como siempre, nada nuevo en la historia del mundo, sobre la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, los indígenas, en este caso, liderados por Tupac Amaru, que no es un indio, él es cacique de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca, pero es descendiente, él es bisnieto de Juana Pilcahuaco, la hija del último soberano inca, Tupac Amaru I, que es ejecutado en 1572 por los españoles. O sea, él proclama la herencia dinástica de los incas, pero es un cacique que tiene, digamos, negocios en minería, en tierras, no es un indio, digamos, del montón, no, sino que tiene investidura y tiene chapa y prestigio y dinero.
O sea que digamos que más que clima de época tenía que ver con una crisis económica que estaban viviendo los países centrales en ese momento, necesidad de dinero, aprietan por donde generalmente se aprieta y salta.
Y claro, y está ya ahí abajo, ¿no? Los corregidores, como te decía, son autoridades virreinales que hacía un tiempo que no estaban cobrando sueldos de la corona, entonces, si bien les prohibían a ellos comercializar con los indígenas, al no cobrar sueldos, la corona también hacía como la vista gorda, y lo que hacían estos corregidores era, cada uno tenía un grupo de indios que trabajaban en la mita, trabajo forzoso, pero asalariado, con un salario extremadamente bajo, pero asalariado al fin, que ya tenía un par de siglos, ¿no?, de experiencia en las minas de, básicamente en Potosí, del Alto Perú, en el cual los indígenas se trasladaban de lugares distintos y por turnos iban trabajando en la extracción de metal. ya para esta época quedan muy pocos indios en condiciones de trabajar, entonces era agobiante al máximo el traslado de los lugares de residencia, trasladaban con sus familias, el poco sueldo que no les alcanzaba ni siquiera para volver, se tenía que quedar ahí por la zona del Potosí en el momento de descanso, y también los obrajes, ¿no? El trabajo en obrajes, que eran básicamente galpones textiles, ¿no? Para comercializar con al interior de las colonias, donde trabajaban con lanares, algodón y otros productos textiles. También trabajaban mujeres, niños y gente en condiciones bastante extremas y con muchas horas de trabajo. Tupac Amaru, algunos años antes de la rebelión, presenta unos escritos denunciando estas condiciones y tratando de solicitar la disminución en las horas de trabajo, el fin de la mita. Dice que le despide a las autoridades que recluten para trabajar a toda la gente que estaba desocupada ahí en torno al Potosí, y no que hagan venir a indígenas caminando días y días y días y meses venían, y luego tenían que volverse o no. Pero bueno, la suerte librada al azar, porque el trabajo estaba la corona acostumbrada que se iban muriendo, los iban reponiendo, ¿no?, en los siglos anteriores. Entonces, para esta época ya quedaban bastante pocos en condiciones de trabajar.
Ahora, Tupac Amaru hace una revuelta, levanta a los sectores indígenas, los más desprotegidos. Eso necesita de una organización, también de una mecha que se prenda para que eso avance de esa forma. ¿Qué pasó y cómo construyó el poder para avanzar?
En sí, los acontecimientos son los siguientes. Hay uno de los corregidores que era muy odiado por los indios, que es el corregidor de Tinta, Arriaga, que es excomulgado en una ocasión, y entonces Tupac Amaru aprovecha esta circunstancia para apresarlo, ¿no? Y lo hace firmar un pedido de armamentos y de hombres a la corona, a las autoridades virreinales. Entonces, cuando ha pedido en esa carta de armas, llegan al Cusco, los toma Tupac Amaru con un grupo bastante numeroso de indios, y paralelamente al corregidor Arriaga lo ejecutan en la horca.
O sea, lo obliga a que traigan armas desde España,
haciéndole firmar una carta como si a nombre de este corregidor, que ya estaba preso, ¿no?
Y después le secuestran las armas.
Entonces ahí comienza la rebelión. Ese es el plan, digamos, concreto, que se inicia después con algunos otros cabecillas que van extendiéndose por diferentes regiones, llevando este grito y esta proclama a otras regiones del continente. Es muy extenso. En poco tiempo alcanza inclusive hasta el Río de la Plata, en Jujuy y en Salta, indios mocovíes del Chaco salteño, y después hacia el norte también, hasta inclusive Panamá y México, Nueva Granada. En Nueva Granada hay otro movimiento importantísimo, que son los comuneros de Nueva Granada, hablando de insurrecciones populares, ¿no?, previas a las independencias.
Sí, además yo recuerdo el movimiento de Wilca Zárate en Bolivia, donde del otro lado, eso fue ya 1899, donde del otro lado había ejércitos, y sin embargo tenían ya una técnica de lucha, una experiencia, digamos, ya formada en mucho tiempo de cómo combatir. Más allá de que tenían las armas, también tenían la organización social que les permitía sostener esas luchas, sostener también el territorio.
Sí, acá, bueno, estos otros integrantes de la rebelión, lo que hacen es, Tupac Amaru da la orden de que intenten apresar a todos los corregidores, destruir y quemar los obrajes, ¿no?, como señal
de rebelión,
¿no?, por esa forma de trabajo. Y bueno, para que veas también cómo el ejército está organizado del otro lado, envían un ejército a los españoles, después de que se extiende bastante la resistencia, envían un ejército con 17.000 hombres, ¿no?
Bastante.
Se produce una batalla, pero los españoles, ¿qué es lo que hacen? Les prometen a los indios sublevados que los van a perdonar, menos a los cabecillas, y que van a terminar con el corregimiento, que es este sistema de trabajo que tenían los corregidores hacia los indios, y de comercio que hacían de objetos que a los indios no les servían, pero que los obligaban a comprar, ¿no? Por lo cual estaban permanentemente endeudados, y entonces aflojan y ponen un paño frío, y bueno, finalmente uno de los indios lo entrega a Túpac Amaru. Y la esposa de él también, la mujer, es cabecilla del movimiento. Es Micaela Bastidas, que también es ejecutada, ¿no?, en esa madrugada cuando finalmente los capturan.
Los capturan finalmente entonces por la entrega de uno de sus... Uno de aquellos que se había revelado junto con él.
Claro.
Igual el espíritu, ¿por qué queda tan fuerte? ¿Por qué nombrar a Túpac Amaru? ¿Por qué, no sé, después en Uruguay las organizaciones armadas toman el nombre de los Tupamaros? ¿Por qué en su momento personas como San Martín se autoproclaman Tupamaros también? Digamos, muchos de aquellos que llevaron adelante las guerras de la independencia tomaban la experiencia de Túpac Amaru como una experiencia de revolución y de revuelta. ¿Por qué tanta potencia?
Yo creo que es por la extensión vasta que tiene, ¿no?, el movimiento, el eco que tiene en todo el continente. Como te decía, en diferentes etnias se levantan proclamando que ya había Inca. Ahora, Túpac Amaru es formado en la Universidad de Cusco, de los jesuitas, y tiene formación cristiana también. Y no es en contra del rey de España. Se subleva ante los aprietes que hay dentro de las autoridades y este mecanismo ilegal que hacían los corregidores de comercializar con los indios a la fuerza, ¿no?, y reclutarlos para trabajar en mitas y obrajes. Pero no desestima la autoridad del rey. De sí. Manera que no es, un personaje de abajo del montón que no soporta más las condiciones de trabajo él mismo, entonces incita a una rebelión. Es un tipo formado que tiene inclusive negocios con españoles, con peninsulares que vivían acá y que también tiene absoluta confianza de los indígenas, ¿no? Por eso lo siguen.
Esta fue la columna de historia. Estuvimos hablando sobre Túpac Amaru, sobre la rebelión indígena. Muchas gracias, Guillermo Schneider. Estuvimos aprendiendo más sobre lo que significan también las resistencias en América Latina.
¿Sabés que a Túpac Amaru lo atan a cada brazo y cada pierna un caballo diferente, tirando para distintos lugares cada uno de los caballos con los jinetes, con el fin de descuartizarlo y enviar una parte de cada del cuerpo de él a diferentes regiones de América para colocarlo como escarmiento para otras posibles rebeliones?
Bueno,
por eso Spinetta dice que se junte con su cuerpo, ¿no?
Así es, y otros músicos también escribieron canciones y siguen cantando sobre estos hechos, y vamos ahora a escuchar a Los Jaivas haciendo la canción Sube a Nacer Conmigo, Hermano.
Latido al latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Recuperando nuestros espacios verdes.
Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza.
Habrá talleres de reciclaje de basura.
Construcción de instrumentos musicales con material reciclado.
Exposición de arte y música en vivo.
Actividades para los más chiquitos.
Domingo 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la plaza que se pasa.
México y El Salvador, barrio San José, Moreno.
Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón.
Acércate.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Siete minutos, continuamos en el Latido Americano con más noticias de lo que estuvo sucediendo en nuestro continente esta semana y pasamos ya al día viernes.
En Paraguay, ese país envía militares a Haití. El Senado paraguayo aprobó el envío durante un año de 82 militares. Los cascos azules paraguayos contribuyen a la reconstrucción del país en el marco de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Paraguay cuenta desde 2012 con un contingente de 130 militares en Haití que colaboran en las tareas de ayuda humanitaria que desarrolla la ONU, la isla en particular en obras sanitarias y de reconstrucción de viviendas.
Y hablando de Haití, hubo una violenta represión a una manifestación que pedía la renuncia del presidente Martelly. La marcha en la capital haitiana comenzó pacíficamente el jueves por la mañana con una muchedumbre que llegó a 3.000 personas pasando por barrios pobres. En semanas recientes, Puerto Príncipe ha sido escenario de protestas esporádicas. Los manifestantes han llamado a la renuncia del presidente Michel Martelly, diciendo que el gobierno no hace lo suficiente para mejorar las condiciones de vida en el país.
Mujica y Rousseff discuten hoy sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea y las tropas en Haití. El presidente de Uruguay viajó a Brasil para luego partir hacia Venezuela. Ambos dirigentes dialogarán sobre la integración energética, la situación en Haití y la permanencia o no de las tropas internacionales en ese país, las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea y la situación del Mercosur previo a la cumbre del bloque que se llevará a cabo en Caracas en el mes de diciembre. La agenda del presidente Mujica en Venezuela no ha sido anunciada, aunque se considera que abordarán también temas allí sobre la situación del Mercosur, la reincorporación del Paraguay al bloque. Incluso se menciona la posibilidad de modificar la rotación de la presidencia del bloque, que siempre en orden alfabético, para que asuma Paraguay. También estará en las negociaciones la reactivación del comercio bilateral. Las exportaciones uruguayas a Venezuela han caído durante este año ante dificultades de los exportadores para cobrar en divisas sus ventas. Estas han sido las principales noticias de la semana en América Latina. Nosotros ahora vamos a ir a escuchar más música, en este caso de Colombia, el grupo Cisse con el tema Mariposa.
latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!
...20 horas 45 minutos... estamos en la columna de cultura con Cecilia D'Amico. Cecilia, nos traes una novedad, por lo menos para mí, que no tenía la menor idea que el ex presidente ya fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, tiene un libro, o por lo menos este libro, ¿no? Y escribía.
Así es, bueno, esta es la novedad para más de uno o dos, o por ahí del equipo mismo del Latido Americano. Me pareció pertinente esto del Chávez no se va, de esta banda venezolana, en donde, bueno, esto se escribe con Chávez en vida, esta canción. Y bueno, justamente...
Cuentos del Arañero, libro, se llama. ¿Eh? Cuentos del Arañero.
Cuentos del Arañero. Y bueno, en palabras del propio Chávez, permítanme siempre estas confidencias muy del alma, porque yo hablo con el pueblo, aunque no lo estoy viendo. Yo sé que ustedes están ahí, sentados por allí, por allá, oyendo a Hugo. A Hugo el amigo, no al presidente. Al amigo, al soldado. Así comienza entonces, Cuentos del Arañero, un libro que se editó el año pasado, en junio del 2012, que bueno, es Chávez contado por él mismo, ¿sí? Es una compilación de cuentos que él escribe, un viaje, como dicen quienes compilan este libro, contado en primera persona, que se inicia en las propias raíces de Hugo Chávez Frías, en Sabaneta de Bariñas, en, como él lo dijera en algún momento, en más de alguna ocasión, en aquella casita de palma y piso de tierra. Y bueno, son varios, digamos, los capítulos en donde él va recorriendo distintos temas, podríamos decir. Los compiladores, Orlando Oramas León, nacido en La Habana, es licenciado en periodismo de la Universidad de La Habana, y Jorge Legañó Alonso, nacido en Camagüey, también licenciado en periodismo él, son quienes compilan esta producción de Hugo Chávez Frías, en donde, como decía anteriormente, él va recorriendo distintas cuestiones, distintas temáticas que tienen que ver ni más ni menos con su historia. ¿Sí?
Porque es un libro, no me queda muy claro, es un poco autorreferencial. Habla
es
de
bastante,
él.
Bastante autorreferencial.
Parece
si quieren,
que tiene un
pueden...
título como de cuentos así medio infantiles sobre...
Hay de todo, porque en realidad hay muchas muchas pasiones que desbordan el discurso, en un discurso, por cierto, bastante, bastante particular, el que siempre tuvo Hugo Chávez, y bueno, y una impronta también que tiene que ver con la historia reciente de Venezuela, con haber, digamos, resucitado de alguna manera a Simón Bolívar, y en este libro se presentan cuestiones como la familia, el béisbol, en donde él recuerda a un jugador también de apellido Chávez, en donde le hubiera gustado poder ser como él, poder participar de la liga de béisbol en la que Chávez fue, no él, sino el jugador muy reconocido a nivel mundial incluso. También las Fuerzas Armadas, el culto a los próceres, a los héroes, el amor que él sentía por Venezuela y también, por supuesto, lo que tiene que ver con las masas excluidas del pueblo venezolano. Bueno, según quienes dicen también, ha sido un fabulador, en palabras de él, él no exageraba, pero algunos de sus cuentos meten a Fidel Castro en las historias. Y bueno, Fidel Castro en alguna oportunidad declaró que su amigo venezolano rellena, al menos sobre las historias que involucran a los dos, en lo que Chávez cuenta. Digo eso como un dato
fábula,
simpático.
¿No? ¿Qué es Arañero?
Claro, bueno, yo cuando leí el título Cuentos del Arañero pensé rápidamente en una araña versión masculina, no sé, es como que, sí, también se me ocurrieron fábulas, si bien son cuentos más largos y no tienen, si se quiere, la característica de la fábula en donde hay una moraleja, pero creo que leer estos cuentos en sí mismos realmente son algo como para aprovechar. Nosotros los encontramos, yo los encontré buscando algunas cosas en internet, en información a la que pude acceder, y me parece, y por eso lo voy a proponer al aire, que sería una buena opción para en algún momento poder conseguir el libro y sortearlo aquí en Latinoamericano. No sé qué
idea.
Es lo que te parece a vos. Así que bueno, como para ir terminando con esto, repetir que si quieren lo pueden buscar en internet, ahí van a encontrar incluso no solamente los cuentos, sino que forma parte de esta compilación una especie de reconto que se hizo fotográfico sobre Hugo Chávez Frías, y que en realidad él mismo también se encargó de ir recopilando distintas fotografías que van desde su nacimiento hasta los momentos en las Fuerzas Armadas, hasta asumir la presidencia por aquellos años en el país venezolano. Y como para terminar con esto hoy, recordamos a los oyentes que hace unos meses nomás, si no me equivoco en el mes de mayo o de junio, estuvimos entrevistando a la gente de Dame Pa' Matala. Ellos son venezolanos. Nos entrevistamos con el cantante vía telefónica desde Caracas, y justamente una de las cuestiones que charlábamos con él era una anécdota que nos contó acerca de un programa televisivo del cual ellos estaban participando, y que en un momento suena el teléfono y de la producción avisan que es el mismísimo presidente quien está al teléfono y quien desea conversar con ellos. Entonces Hugo Chávez propone, ni más ni menos, que Dame Pa' Matala hiciera la música de fondo, porque él quería recitar un poema en homenaje a un amigo caído a años del Caracazo. Así que bueno, vamos
a... ¿Cuántos cuentos tiene este libro? ¿8 cuentos puede ser que tenga?
En realidad son 8 capítulos. Los cuentos son varios, pero en realidad no capítulos, sino que están divididos por temas, y justamente vamos pasando de historias de familia, crónicas de pelota, del cuartel, próceres, hombres de revolución, del llano, abrazado a la masa y Fidel. ¿Sí? Que ahí es donde Fidel recurre a esta exageración en las historias que involucran a ambos personajes. Así que bueno, los dejamos entonces en compañía de la voz de Hugo Chávez Frías con la música de Dame Pa' Matala en vivo en Venezuela.
Escuchamos.
Mataron a Felipe Acosta. A Felipe Acosta Carles. La tormenta de los pueblos se desató por las calles. No quedaba nada en pie. Desde Petare hasta el valle, Caracas tenía sed y la sed era de sangre. ¡Ay, balazo! En un instante te llevaste a mi compadre. El río Guárico llorando corre entre sus palmares y los morros de San Juan se estremecen verticales. Por los caminos del llano se apagaron los cantares y hasta el viento de la sabana se detuvo aquella tarde. Yo no lo quería creer, se lo juro por mi madre. Si apenas antes de ayer te vi allá en el alma mater, con toda tu humanidad entraste a mi salón de clases. Y gritamos como siempre, ¡May Santa, que son bastantes! Mataron al Catire Acosta, al Catire Acosta Carles. Quien lo mató no imagina, y aquí viene un anuncio, fíjate. Quien lo mató no imagina lo que vendrá en adelante. Ni la fuerza que ahora palpita dentro de la tierra madre, en el alma de estos pueblos que tienen siglos con hambre, peleando a tambor batiente contra el colonialista infame. Esos no tendrán perdón, llámense como se llamen. Mataron al Catire Acosta, al Catire Acosta Carles. ¡Epa! ¡No te me vayas ahora! ¡No te me vayas, compadre! El cacique Guaycaipuro reunió sus tribus del valle. Que José Leonardo Chirinos ya levantó su negraje. Que en los llanos de la Pure, compadre, despertó el Catire Páez. Que al mariscal Sucre vieron cruzando el río Manzanares, que Rafael Urdaneta se abrió hacia los medanales, que ya Piar en Angostura cabalga con su pardaje, que mi general Bolívar ayer mismito en la tarde recibió a Ezequiel Zamora con todos sus federales, que el cielo está encapotado anunciando tempestades. No te nos mueras ahora, no te nos mueras, compadre. Mataron a Felipe Acosta, a Felipe Acosta Carles. Oigan el grito, oigan su grito indomable. la boca del cañón cuando lancemos el ataque. En la defensa enemiga cuando la quiebre el infante, cuando mil paracaidistas caigan en los terrones, cuando hagan temblar la tierra cien divisiones de tanques y cuando la caballería lance su carga salvaje. Oigan al Catire Acosta, oigan su grito indomable, 20 años después desde aquí te canto, no te mataron, compadre.
Así es, nos estamos yendo, queda poco ya de este latido americano del viernes 8 de noviembre del año 2013. Hubo algunos problemas técnicos, quizás se haya cortado la transmisión, quizás no, se cortó la transmisión porque hubo un corte de luz en donde está nuestra planta transmisora y eso hizo que, que no saliera. Quienes están escuchando por internet no tuvieron ese problema, pero sí quienes nos están escuchando directamente por la 90.1.
¿Y nosotros estábamos hablando también, todos emocionados, para nadie?
No, para un montón de gente que escucha por internet, para la gente que se baja y escucha después de www.fmmoreno.blogspot.com, para todos ellos y para nosotros que estábamos escuchando atentamente.
Bueno, para los que no mandaron el mensaje egoísta de lo quiero por el libro que sorteamos, si no lo hacen ahora, hasta las 9, lo pueden hacer el viernes que viene. El libro que vamos a sortear es, como ya dijimos al principio del programa, el libro de Isabel Rauber, Revoluciones desde Abajo, Gobiernos Populares y Cambio Social en Latinoamérica, con presentación de Álvaro García Linera y el prólogo de István Metsaros, este húngaro que a Martín le encanta pronunciarlo, pero que en este momento no está acá y me tocó pronunciarlo a mí. Así que manden el mensaje al 1533-680099. Y participan por el sorteo del libro.
También lo pueden hacer por el Facebook, nos buscan como Latido Americano, por Twitter también nos buscan como Latido Americano, o llaman por teléfono al 466-6559. No se pueden perder, vos Guillermo, te lo digo así mirándote a los ojos, nadie, ni vos, ni nadie de los oyentes, la fiesta por los 7 años de la recuperación.
Bien, hay una fiesta.
Por fin. Por los 7 años de recuperación de FM Moreno, es el sábado que viene, sábado 16 de noviembre.
¿Dónde?
Es en Ate Moreno, Piovano 3165. Va a haber un programa especial desde las 10 de la noche hasta las 12, con todos los integrantes de los programas, toda la programación de FM Moreno ahí compartiendo, como nos gusta hacer. Nosotros van a poder, si quieren ir a ATE a partir de las 10 de la noche, vamos a estar todos ahí.
Y nos haciendo, vamos a llevar los micrófonos para ATE.
Nos llevamos los micrófonos, toda la radio nos llevamos para allá y hacemos la transmisión desde ATE con todos los integrantes, los oyentes, todos aquellos que quieran venir a compartir y participar de esta fiesta que es para nosotros. 26 años que está al aire esta radio FM Moreno y 7 años que la hemos recuperado nuevamente como radio comunitaria. Una excelente razón para festejar, para estar todos juntos, así que ya saben.
Después,
a las 12 de la noche, la The Traffic Band, cumbia de la vieja, de la buena, de la linda, para bailar, para divertirnos y festejar. Y después, pachanga toda la noche hasta que, bueno, las personas más grandes nos vayamos cayendo.
Y que queden todos los micrófonos tirados en el piso, así entre las bebidas y todo.
Y ahí se
lío,
terminó,
¿no?,
la radio comunitaria.
Sí, acá y empezamos a...
Conmigo no
luces,
cuenten,
Prender las luces para que, bueno, ya está, muchachos. No, vamos a festejar. También es una forma de colaborar. Todos saben los problemas que hemos tenido con la torre de esta radio. Todavía te estamos juntando el dinero que necesitamos para poder terminar de pagarla, así que quizás tengamos la suerte. Entran visitas, entra gente, veo la puerta que se abre.
Así es, la puerta se una abre, esto se debe haber escuchado.
Ingresa.
Exacto.
Al estudio.
Están irrumpiendo.
Están irrumpiendo y justamente a los tres lugares que nosotros hasta ahora estamos ocupando.
Vamos a tener que desocuparlos porque en minutos nada más comienza una nueva temporada de Línea de Tres. alguno de los muchachos que se acerque. Fernando Luna, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Leo? Un saludo para la mesa. Sí, el placer de volver aquí a FM Moreno 90.1, en la tercera temporada de ya lo que es Línea de Tres. Vamos a cumplir 2 años dentro de poquitos meses, en febrero, así que muy contentos.
Contales a los oyentes del Latido Americano de qué se trata este programa.
Arrancamos primero con un programa de deportes locales y a nivel nacional. Pero ahora somos más que nada un programa de entretenimientos. Tenemos entrevistas, hoy tenemos 2 grandes entrevistas. Tenemos a La Masa, que va a venir a pelear a los indios. Y tenemos al Piti Álvarez. También tenemos a una de las chicas, ¿no? A ver, vení, Marquín, si podés contar un poco mejor lo que va a hablar Guada.
No, hay una invitación de un festival que mañana se va a realizar en la Plaza de las Carretas. Y si llegamos con los tiempos, va a estar entrevistada una de las chicas que organiza el festival.
Buenísimo, entonces todo eso en Línea de Tres, ahora desde las 9 y hasta las 10 de la noche por FM Moreno 90.1, a partir de hoy, todos los viernes.
Así es. Bueno, ¿quiénes hicimos este programa? Es todo lo que nos queda por decir antes de despedirnos. Martín Raffo, Leonardo Smerling, Guillermo Schneider en la conducción, también Guillermo en la columna de historia, quien les habla, la musicalización, operación técnica y columna de cultura, Cecilia D'Amico. Nos estaremos encontrando el próximo viernes a las 19 horas, como todas las semanas aquí en Latido Americano.
Chau.
Latido Americano. Cun, cun. Para que los callados se hagan preguntones. Cun, cun. Para que se junten los solos. Cun. Para que el alma cun, cun. Junte yo, sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Cun, cun. Saber no puede ser lujo. Cun, cun. Yo vivo de preguntar. Cun, cun. Saber no puede ser lujo. Cun, cun.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.